En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal con la filosofía. En la noche de hoy, como lo habíamos prometido en el programa pasado, continuaremos la conversación que teníamos con el profesor Santiago Aristizábal, con quien estábamos conversando a propósito de una excelente ponencia que él hizo en el ciclo Fernando González y el loco deseo de ser verídico, programado en la ciudad universitaria por la revista de estudiantes de filosofía Versiones. Alrededor de este ciclo estamos entonces conversando y haciendo así de nuevo una invitación a que se lea Fernando González y también como una celebración de que pareciera que por fin se está teniendo mucho más en cuenta. De modo, profesor Santiago Aristizábal, que bienvenido de nuevo a este programa, muy buenas noches. Les recuerdo a quienes no nos sintonizaron en el programa pasado que él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Hizo su tesis de pregrado sobre Fernando González y que además sobre el tema, el concepto de filosofía en el pensamiento de Fernando González, además también es teólogo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente se desempeña como profesor en el Colegio San Ignacio. De modo, profesor Santiago, que muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación.
Olga, como hace 8 días te lo prometí, aquí estoy de nuevo.
Bueno, recapitulando un poco sobre el tema que traíamos, podemos decir que usted hizo una ponencia en ese ciclo que estamos mencionando y también en la Casa Museo, en otra parte Casa Museo de Envigado, también usted estuvo ahí en una charla sobre Fernando González. Y alrededor de esa conferencia estamos conversando. Su conferencia se llamó Fernando González, de la literatura a la filosofía. Y en el programa pasado, cuando tuvimos que despedirnos, estábamos hablando de que, de cierta manera, a usted, Fernando González, le resultaba un poco presocrático cuando mantenía permanentemente presente como la contradicción que nos nombra a nosotros los seres humanos. Yo, escuchando su conferencia, recordaba a Empédocles cuando hablaba de la funesta discordia que hace parte de todo lo vivo. De modo, profesor, que retomando entonces ese aspecto, usted decía que ahí estaba, que los métodos de Fernando González para llegar a la filosofía iban de la mano de un montón de sacudidas.
Sí, Olga. El primer instrumento de sacudida y el que él más usa es la literatura. La literatura, justamente porque permite captar la vivencia en su presencia plena, es decir, permite describir lo vivido y al mismo tiempo suscitar la emoción de lo vivido, lo sacude a él y sacude también al lector. Por eso, como decíamos hace 8 días, si los conceptos tienen que ser también cargados de afecto, la literatura permite justamente que esos afectos, esos sentimientos, se despierten en el lector. Y por eso garantizan, o al menos posibilitan, que haya una comprensión plena dentro de esa manera de filosofar que tiene Fernando González.
Usted ha hecho en su conferencia también una pesquisa sobre los distintos métodos que habría en la obra de Fernando González. Por supuesto, esa pesquisa es enorme, es un trabajo de porque usted mismo cuenta que no está localizada en un solo libro, eso está regado por todos los lados. Hablaba usted del método emocional, que de alguna manera está vinculado, como decir, con el método vivencial, si se pudiera decir así, y vuelve y habla más adelante del método argumental. ¿Por qué no hablamos un poquito de esos métodos, profesor? Porque creo que están muy vinculados con todo esto que también hemos estado conversando. El método, en el, con relación, por ejemplo, al método emocional, usted citaba la cosa tan, la frase tan bella de Fernando González: conocer es conmoverse. Y sí. Hablemos entonces alrededor de eso, profesor.
Muy bien, Olga. En primer lugar, quiero hacer una precisión. Con Fernando González es importante distinguir tres cosas. Por una parte, hay unas ideas metodológicas, que es lo que él llama método emocional. Enseguida me detendré sobre eso. En segundo lugar, hay un procedimiento. Eso sería propiamente el método aplicado, y yo lo llamo análisis vivencial. Y en tercer lugar, hay unos modos de expresión, unas técnicas o estilos o modelos de discurso que utiliza Fernando González en sus obras, y ahí podemos distinguir el modelo argumental, el modelo narrativo, el modelo dramático, incluso hay un modelo poético en Fernando González, y quizás podamos conversar también un poquito sobre esos modelos. Miremos pues eso del método emocional. A ver, Fernando González, ya desde Pensamientos de un Viejo, insinúa que para poder conocer hay que meterse en el pellejo de los otros o en el pellejo de las cosas. Hay que hacer que las cosas, que el objeto de conocimiento, entre en nosotros, o que nosotros nos convirtamos en él. El movimiento es el mismo: ir al objeto o que el objeto venga a nosotros. Se trata pues de unificarse con el objeto o de dejar que el objeto nos conmueva. Expliquemos esto. Hay un pasaje muy hermoso en Pensamientos de un Viejo, en el que él muestra cómo ya en un principio, o sea, estamos hablando de la primera obra filosófica que él escribe, y ya ahí aparece esta idea de cómo el conocimiento surge necesariamente de la conmoción. Se trata de una escena en que un viejo sabio va con sus discípulos caminando por la calle y se encuentran con un mendigo. Y dice el sabio: el contento de ese mendigo es tan grande cuando logra despertar en alguien la compasión, es decir, cuando consigue igualar a otro con él, como grande es su tristeza en los momentos de desconsuelo. Y tú, dice uno de sus discípulos, juzgas el sufrir del mendigo conforme al sufrimiento que esa llaga te produciría a ti. Juzgas las cosas sirviéndote de criterio tu propio ser. Esa idea que aparece ahí en 1917 acompañará a Fernando González durante toda su vida. Juzgamos usando como criterio nuestro propio ser. Es, digamos, una aplicación de aquello de que el hombre es la medida de todas las cosas. Reformulado así: yo soy la medida de todas las cosas. Entonces, para Fernando González es claro que yo no puedo conocer nada de lo que no tenga experiencia directa. Cuando hablaba de sus años de estudiante con los jesuitas, decía que les contaban cómo era el cuarzo. Les decían: es inodoro, insaboro, incoloro, se da en tales formas, tal. Pero él decía: yo no puedo conocer el cuarzo si no lo tengo en mis manos, si no lo toco. Y cuenta pues que recorrió cañadas y valles buscándolo hasta que lo encontró y lo acarició y lo olía y lo acercaba a su pecho. Conocer pues es tener experiencia directa de las cosas. Conocer es conmoverse. Ese es el primer fundamento de eso que él llama método emocional. Hay otro principio de ese método, y es que el conocimiento, para ser real, tiene que ser vivo. ¿Pero qué significa esto? Porque hablar de conocimiento vivo suena, desde el punto de vista filosófico, muy extraño. Conocimiento vivo para Fernando González es aquel conocimiento que hace parte de mí emotivamente, emocionalmente. Esto sobre todo tiene aplicación a la hora de conocer fenómenos históricos o personajes históricos. Si ustedes ojean, por ejemplo, amables lectores
y oyentes,
el texto de Mi Simón Bolívar o Santander, van a darse cuenta de cómo González, a través de alter ego, en este caso de Lucas de Ochoa, reconstruye a Simón Bolívar o luego a Santander, creándolos, recreándolos dentro de sí. O sea, él produce en su mente, en su imaginación, en su conciencia, a Simón Bolívar y a Santander. Los reproduce, los hace nacer en él. Incluso, síganle la pista a esas obras y verán cómo él hace la comparación con una gestación, con un embarazo. Él va a dar a luz al Libertador. Conocer, pues, es hacer que haya vida, que esos conocimientos, que esos personajes históricos aparezcan vivos dentro del filósofo.
Y en ese sentido, una hermosa forma de decir leer, él no leía de una manera pasiva, meramente erudita, sino que él casi que viajaba, vivía, como usted lo llegó a mencionar en su conferencia, también vivía a Platón, vivía a Schopenhauer, vivía a Spinoza, vivía, no era solamente leer, pasar los ojos y tener una mirada analítica y clara sobre lo que ellos allí planteaban, no, era casi como hacer una traslación de todos de lo que encarnaron y de lo que vivieron estos autores, y que en un momento dado, al leer, uno hace eso, al tener una lectura atenta, fervorosa y amorosa con los libros, uno siempre hace eso. Pero sí,
exacto. Te cito, por ejemplo, algo que él dice en las cartas a Estanislao, me parece. Y es que cuando a él le llevaron la primera traducción que hubo en español de Ser y Tiempo de Heidegger, que era la de José Gauss, al poco tiempo, comenta él, en este momento en el mundo no hay más que dos cristianos, Heidegger y yo. Llegar a poder decir que Heidegger es cristiano, y que es cristiano a la manera de Fernando González, no me pongo ahora a discutir si es verdad o no, pero llegar a afirmar eso implica haber hecho una lectura muy profunda de esa obra de Heidegger, haberse metido en el pensamiento de Heidegger y haberlo hecho nacer en él. Entonces, la manera que tenía González de leer a los demás filósofos era casi que de devorarlos o de fagocitarlos hasta que ellos hicieran parte de él. Los revivía.
Sí. Usted mencionaba que a propósito de estos principios del método emocional, conocer es conmoverse, conocer solo es posible, solo es posible conocer lo que se ha vivido. Usted recordaba también que el conocimiento no regido por la razón, sino por la emoción, como en el caso de Fernando González, inmediatamente hace evocación al planteamiento aristotélico de que todo conocimiento ha de ser pasado primero por los sentidos, pues que ahí también uno leyendo a Fernando González inmediatamente encuentra un montón de vocaciones a muchos de los planteamientos de la filosofía tradicional, pero al final justamente si el hombre la medida de todas las cosas, la filosofía también es una sola, desde distintas perspectivas, los grandes filósofos siempre plantean cosas parecidas. Y a propósito de ese método emocional en el que nos hemos detenido largo rato, porque de todas maneras es muy valioso, usted hablaba del discurso aforístico, que él construye su filosofar justamente por medio del discurso aforístico. Y entonces, en ese caso, profesor, hablemos un poco de ese discurso aforístico y la y digámoslo así, la correspondencia que tiene con el filosofar de Fernando González. Cuando usted dice que el aforismo permanece abierto a la vida, que solo lo puede leer y entender quien lo haya vivido.
Correcto. Bien, el aforismo es uno de esos modelos discursivos que mencionábamos ahora, junto al modelo narrativo, modelo argumentativo, modelo dramático. Pero en Fernando González, este modelo tiene una importancia particular por dos razones. Primera, porque le permite expresar a él de un modo condensado sus pensamientos. Y en segundo lugar, porque pone al lector de cara a su propia realidad a partir del pensamiento de González. El aforismo, pues, es una carnada que Fernando González le pone al lector para que tenga que entrar a filosofar por sí mismo. Cuando caemos en el aforismo, mordemos el anzuelo. Tenemos que empezar a pensar para poder entenderlo. Pero bueno, expliquemos un poquito qué es un aforismo. Un aforismo es una frase breve, rápida y cerrada. El aforismo no se explica por lo que el filósofo haya dicho antes ni por lo que va a decir después. El aforismo simplemente, como expresión filosófica, está limitada en sí misma. El gran maestro de los aforismos, por ejemplo, es Nietzsche. Si ustedes leen los fragmentos póstumos, van a ver que están llenos de aforismos. Y aparentemente son verdades desconectadas, o ideas desconectadas, pero guardan una íntima unidad con todo el conjunto del pensamiento del autor. Fernando González normalmente no escribe usando solo aforismos. Solo hay breves partes de su obra que son aforísticas, pero combina los aforismos con otros modelos discursivos. Leyendo, por ejemplo, Viaje a pie, uno se encuentra con que va Fernando González describiendo sus travesías por Aranzazu, por Anserma, por los pueblos que recorre de Medellín hasta Cali. Y en medio de la descripción suelta una frase bomba, un aforismo. O en el mismo remordimiento que mencionábamos hace 8 días, mientras va desarrollando toda su reflexión sobre qué es el remordimiento, qué es el pecado, qué son los instintos, suelta un aforismo que aparentemente no tiene que ver con lo anterior. Y sin embargo, cuando uno penetra en su comprensión, se da cuenta de que está íntimamente relacionado con eso. Entonces, ¿cuál es la importancia del aforismo dentro de este pensamiento de González? Que permite que el lector se sienta ante una verdad que solo puede comprender haciéndola propia, haciéndola suya. El aforismo se le convierte, pues, al intérprete en una meta a la cual podría llegar solo a través de un largo camino que él tiene que recorrer personalmente. Por eso.
Y usted mencionaba, perdón, profesor, que el aforismo no tiene el problema de ser verdadero o falso, que el aforismo no enseña nada, que solo permite descubrirse, es decir, siguiendo su meditación.
Exacto, Olga. El aforismo, por esencia, no es un discurso desarrollado. O sea, yo no puedo esperar en el aforismo encontrar un silogismo, por ejemplo. Encontrar una cadena de razonamientos. No, ahí hay una conclusión y punto. Yo como lector, como intérprete, tengo que desmenuzar el aforismo, irlo desentrañando para ver por qué es verdad.
Esos aforismos, profesor Santiago Aristizábal, dentro del método de Fernando González, son muy importantes porque son como las catapultas desde donde él lanza permanentemente al lector a que enfrente su propia vida. Es decir, como esa es una de las ventajas del aforismo, y Nietzsche, que también fue su maestro y que ellos se son, digamos, familiares o primos en el asunto de que ellos son cultivadores de solitarios. Uh-huh. Y la mejor manera de cultivar solitarios es desde el aforismo, porque como el aforismo es como una esfera a la que no se le puede pegar nada, no se le pueden pegar escuelas, adeptos, como esas hordas que generan en ocasiones otros tipos de pensamiento filosófico o literario. Que en ese sentido creo que cuando usted señala en su conferencia que el filosofar de Fernando González, por supuesto, está constituido de muchos, como usted lo dice muy bien, modelos discursivos, pero que el aforístico termina siendo como el modelo por excelencia para lo que él se propone, y es de crear solitarios. ¿No le parece, profesor, o no? ¿O
estamos plenamente de acuerdo, Olga? Fíjate que la pretensión última de Fernando González como filósofo es llegar él mismo al gozo pleno de la vida, el padezco pero medito, que tiene como función crecer en conciencia.
Sí.
Pero también hacer que otros recorran ese camino. Por eso el aforismo es un ingrediente fundamental dentro de esa manera de filosofar, dentro de esa pretensión de que la filosofía sea un estímulo para la concienciación, para el crecimiento del espíritu en cada persona.
Sí, porque con a propósito, por ejemplo, el desconocimiento de Fernando González por tantos años, y Fernando González ha permanecido como oculto, y con su primo hermano, el profesor y el padre Alberto Restrepo González, con quien incluso estamos los sábados estudiando y leyendo a Fernando González bajo como la guía de él, le comentaba a él, y se lo comentó a usted, que en buena parte, digamos, esa es la forma de protegerse. El mismo Nietzsche, que también padece todavía, aunque menos que Fernando González, pero creo que también padece a su manera el ser bastante desconocido. Sí, por supuesto, Nietzsche ya tiene gran recorrido y hay en todos los países del mundo grandes lectores de él. Pero bueno, concretémonos en el caso de Fernando González. En ocasiones ellos son como encriptados justamente para poderse proteger. Yo le decía a Alberto Restrepo González que si sentarnos que si de pronto divulgarlo más masivamente, leerlo, no se corre el peligro también de deformarlo, de tergiversarlo, de crear cosas que están en contra de su, como es de la naturaleza de su filosofar, como es el caso de crear solitarios, no crear escuelas, que eso es tan horrible, como esas, me parece tan triste y tan común, que detrás de la lectura atenta de X o Y autor, en ocasiones se desprenden es como capillas, como unas cosas demasiado ya de decir amén a todo, y no se trata de eso. El mismo Fernando González nunca era eso, él era la vida completamente activa, agitada, meditativa, pero siempre sacudida, como dijimos en el programa pasado. ¿Qué opina usted de eso? Es decir, creo yo que de alguna manera el hecho de que él sea desconocido no siempre necesariamente es un si es desconocido de una manera absoluta, pues claro que es un pesar, pero él no es tan desconocido de manera absoluta. Él, por supuesto, ha permanecido como oculto, como en la sombra, pero siempre ha habido y habrá lectores de Fernando González. Pues ahora celebramos que parece que hubiera más y que estamos como en un reencuentro como con él. Pero ¿qué opina usted a propósito de eso? Si ese ocultamiento de él, ese vivir oculto que él tenía, él decía que él vivía en contravía, pero esa es una forma también de vivir oculto, también es como parte de su su filosofar mismo, es decir, no, impedir que sea como aprendido, como encasillado, como por eso esos aforismos que son resbalosos, que son esferas que no les pega nada, son tan útiles.
Claro. En Pensamientos de un viejo, él dedica el libro a una lectora lejana. Evoca con esto esa idea de Nietzsche de que sus lectores no han nacido todavía. Y propio de la filosofía de Fernando González es proyectarse hacia el futuro. Eso requiere de nosotros un ejercicio de comprensión que tenemos que seguir haciendo. Lectores de Fernando González ha habido siempre y seguirá habiendo. Ante ciertas efemérides aparecen grupos, seminarios, eventos pues, de reflexión sobre él. Es bueno, aprovechemos eso. Pero invito a nuestros oyentes a que continúen sus propias lecturas, sus propios recorridos por la obra de Fernando González, porque tiene mucha tela que cortar todavía y sobre todo es un autor que arroja a cada lector contra sí mismo.
Bueno, queridos oyentes, continuaremos con este ciclo. El profesor Santiago Aristizábal está invitado, sería una delicia tenerlo en otros programas y agradezco mucho su presencia en estos dos. En los controles técnicos de Roberto Paternina, realización y presentación, Luisa Lucía Echever. Buenas noches.
En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.